Bueno, y con él vamos a estar charlando un ratito. Hola, Martín, ¿cómo te va? Aquí te saludamos desde Radio Nacional Esquel, María Lloyd y Nano Peralta. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien, un gusto saludarte. Bueno, a veces nosotros tenemos acá, vos sabés que tenemos la anónima, digamos, ¿no? La cadena de supermercados, y tratamos de entender un poquito cómo es que se mueven los precios, y no lo entendemos. Y no lo entendemos porque vemos que elementos de primera necesidad tienen precios que realmente acá en la Patagonia son altos, son muy altos, y nos gustaría que nos expliques un poquito cuál es la dinámica de formación de precios en nuestro país en este momento, en esta coyuntura económica.
Bueno, lo primero para decir es que hay varias explicaciones o varios intentos por entender qué es lo que está pasando. Sí, algunas explicaciones las podemos pensar desde cómo nos pegan los aumentos de precio a nivel internacional, podría ser una forma de encararlo. Otra tendría que ver por ahí con inercias o con movimientos internos. Podríamos arrancar por algo mucho más simple, que es lo que dijo el propio dueño de la anónima, ¿sí? Porque hay un proceso de formación de precios en los cuales esencialmente hay poca capacidad de regular esa formación de precios, ¿sí? Cuando risueñamente y entre colegas, el dueño de la anónima, riéndose, dice que lo que hacen frente a la inflación es remarcar todos los días los precios. Lo que está diciendo es un reconocimiento expreso a cómo los intermediadores, las cadenas de supermercados como grandes oferentes de productos, distorsionan los precios. Y esto es una explicación que parece medio simple, pero no deja de ser acertada, ¿sí? Si te fijas, por ejemplo, una de las grandes excusas del último tiempo para el aumento de precios de alimentos es que hay aumentos de alimentos a nivel internacional, y es cierto, ¿sí? Según la FAO, que es la Fundación, perdón, de Naciones Unidas, que se encarga de mirar precios, digamos, la cuestión de alimentos, según la FAO, los alimentos aumentaron 12% en dólares desde que empezó el conflicto Rusia-Ucrania. Si le aplicás el tipo de
12%.
cambio, 12% en dólares. Ahora, si vos eso le aplicás el tipo de cambio, la variación del tipo de cambio en nuestro país, los alimentos deberían haber aumentado en el orden del 24%
Claro.
aproximadamente. Bueno, los alimentos aumentaron en lo que va del año 33%. Con lo cual ese diferencial de aumento solo se explica por aumento de rentabilidad en los sectores que venden alimentos. Si no, no hay otra explicación, no hay otra razón detrás. Por eso es que conecto la escena de Brown con la cuestión de precios internacionales.
Claro. Explícanos, por favor, porque a veces uno habla más o menos entendiendo el tema, pero nos gustaría que nos cuentes cómo es que se llegó a este nivel de concentración de los grandes comercios, de las grandes cadenas, ¿sí? Respecto de la provisión de alimentos y también de la producción de alimentos, porque también es un conglomerado que tengo entendido está bastante concentrado, ¿no?
Sí, la verdad que hay una cuestión, diría, en doble o en dos niveles. Primero, hay una hiperconcentración en bocas de expendio, ¿sí? Cuando vos mirás cuál es el mapa de bocas de expendio en el país, vas a encontrarte con que muy pocas cadenas de grandes supermercados o hipermercados concentran la mayor parte de las ventas en el país. Es una primera cuestión. Entonces ahí tenés un elemento. Digamos, si querés, en el eslabón más cercano al consumidor, a la consumidora, que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Cuando hay mucha concentración en esas bocas de expendio, lo que notás es que lo que el liberalismo te diría, bueno, falta competencia. ¿Sí? La falta de competencia hace que se produzcan movimientos casi en simultáneo, movimientos semimonopólicos o monopólicos, que hace que los grandes supermercados e hipermercados no estén en competencia. Pero en el otro extremo, lo que se nota también es que en la producción de alimentos también hay un proceso de concentración, no en todos los niveles, ¿sí? Por ejemplo, estaba mirando para una investigación cómo se mueve la cuestión del precio y la producción de la industria láctea. Y si bien es cierto, en el primer eslabón, que es la producción de leche cruda, vos tenés una gran cantidad de tamberos en el país que producen el insumo para todos los derivados lácteos, después hay un primer proceso de industrialización en el cual ya se da un proceso de concentración, ¿sí?, de pocas manos que producen industrialmente los derivados de lácteos. Y entonces finalmente lo que pasa es que son muy pocas empresas las que ofrecen ese producto, distorsionando por completo el precio entre el costo de producción y el precio final. Hay un elemento que no podemos negar, que es que estamos en un escenario de alta inflación, y en ese escenario de alta inflación la dispersión de precios es fenomenal, y eso hace que sea muy difícil tomar referencias de qué precios son precios razonables, equilibrados o precios distorsionados.
Martín, ¿cómo te va? Te habla María, te saludo. Mi pregunta tiene que ver por ahí con una especie como de reflexión, porque pareciera también que, obviamente, que hay una responsabilidad, porque estamos hablando de políticas que definen o regulen la economía de por parte del Estado, en donde quedan en el centro, ¿no?, las posibilidades que tiene el Estado de frenar o no la inflación. Pero la pregunta viene en relación al papel que tienen los privados, ¿no? Esto que estábamos hablando recién, es como que si no se pregunta es una cosa de la que no se habla, cuál es el papel de los empresarios privados, porque no deja de ser los alimentos, no deja de ser una necesidad básica, no deja de tener una ganancia extraordinaria para todos los vendedores de alimentos y quienes concentran lo mismo. Entonces mi pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo uno podría? ¿Qué herramientas tengo yo para entender? Porque parece que el precio se convierte en una caja negra, en donde yo no sé qué lo forma y cómo se lo forma. Nosotros vivimos en el sur, en donde muchas y en la gran mayoría de los productos tenemos 50% más de precio. Y estamos hablando, y en general se dice, por ahí los comerciantes te dicen, no, pero es por el transporte, porque nosotros tenemos, pero es el 50% más. Entonces digo, ¿cómo uno podría? ¿No existe una posibilidad de regular de alguna manera o de mostrar, de obligar a los vendedores a mostrar qué conforma el precio? ¿Qué herramientas tenemos nosotros si no?
Es súper válida la pregunta, porque de hecho es gran parte de lo que vivimos todos y todas quienes consumimos, compramos, vivimos en este país. A lo largo y ancho del país efectivamente hay una distorsión de precios fenomenal, o una dispersión de precios que hace que sea muy difícil saber cuál es ese precio razonable, ¿sí? Por ponerle un nombre bien entendible. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, hay algunas herramientas que existen y que funcionan, lo que pasa es que hay que controlarlas después, ¿sí? Yo creo que si bien es cierto, los precios no los vas a resolver por la vía de programas como el de Precios Cuidados, si no es que Precios Cuidados va a resolver la dinámica de precios, sí puede funcionar como una especie de punto de equilibrio, ¿sí? Para poder tener alguna referencia, al menos de cuánto sería un precio razonable para comprar o para consumir un determinado bien. Ahora, respecto a Precios Cuidados como un programa, insisto, no de freno inflacionario, sino de orientación de precios, tenés primero varias limitantes. Primero que los productos no están en muchos lugares, y esto tiene que ver con que las grandes cadenas de súper e hipermercados hacen lo posible por esconder, distorsionar, ocultar, no informar ese programa. De la mano de esto hace falta tener recursos para poder garantizar el cumplimiento, y esto es inspección, control y monitoreo de si se cumple o no se cumple el programa. La otra cuestión que a mí me parece, y lo planteábamos hace un tiempo como algo que podría haber funcionado y que ahora retomó agenda pública, tiene que ver con el armado de una empresa nacional de alimentos, ¿sí? Cuando en el origen de la quiebra de Vicentín, el Estado a través del gobierno nacional planteó la posibilidad de estatizar y de nacionalizar o de crear una especie de empresa nacional de alimentos, la verdad que era un proceso interesante, ¿sí? Primero porque Vicentín tiene un peso propio como empresa productora de alimentos en la Argentina que hace que sea, digamos, una empresa interesante como para pensarla desde la órbita estatal. Pero además, porque es una empresa que te permite primero mirar cómo se forman los precios, y le permitiría al Estado tener mayor referencia respecto al proceso de formación de precios, y de la mano de esto podría lograr tener una empresa que participe activamente en el mercado controlando la inflación. ¿Sí? Si vos tenés una empresa de mucho peso, con mucha incidencia y con mucha llegada en el país, y lográs fijar precios de referencia, bueno, es muy difícil que después la anónima venga a intentar esconder los productos de Vicentín, o es muy difícil que competidores se vayan muy por encima de lo que Vicentín ofrezca como, o la empresa estatal de alimentos ofrezca como, como precio de referencia. Eso la verdad que es un recurso que funciona, funciona en muchos lugares del mundo, ¿sí? En España, en Bolivia, en México hay empresa nacional de alimentos. Entonces, a lo mejor ese sería un camino razonable.
Está clarísimo, Martín. La verdad es que nos quedan muchos temas para charlar y podemos un día, si tenés tiempo y ganas de volver a atendernos, nos gustaría profundizar un poquito más sobre esto de la cuestión de los alimentos y las alternativas que tenemos, que debemos encontrar como sociedad.